Existen muchas imprecisiones bien intencionadas con respecto a la obra sustitutoria y redentora de Cristo, pero que al final, aunque sean bien intencionadas, no solo no ilustran la realidad de la obra de Cristo, sino que aún más contradicen otras doctrinas igual de fundamentales. ¿De qué imprecisiones estoy hablando? Estoy hablando de ciertas imprecisiones sobre la obra de Cristo, como aquellas que se enuncian diciendo: las gotas de sangre y el sufrimiento de Cristo en el Getsemaní fueron a causa de la separación de su Padre. ¿Han oído eso? Algunos arguyen y dicen: es que Cristo, lo que Cristo no podía soportar era ser separado de su Padre. Y el sufrimiento que tenía en el Getsemaní, dicen algunos, es a causa de que en ese momento Dios le abandonó para que sufriera solo la cruz del Calvario. Otros van más allá y dicen que el Padre le aborreció en la cruz y por ello derramó su ira. ¿No han escuchado eso? Hay personas que dicen que el Padre aborreció a Cristo cuando llevaba el pecado por nosotros, y como traía el pecado, entonces el Padre, siendo santo, le vio a él pecado y dijo: guácala, no quiero nada con el pecado. ¿Me explico? Otra de esas imprecisiones es cuando dicen que Cristo, por ejemplo, se convirtió en el pecado mismo. Hay muchas personas que piensan y dicen, y algunos tratando de interpretar aquel texto, cuando dice la Escritura que por nosotros lo hizo pecado, y dicen: allí está, entonces Cristo se convirtió él todo en pecado, en la esencia del pecado, como si fuera el pecado mismo, entonces por eso Dios lo castigó y derramó su ira. Todavía no digan amén, estoy recapitulando algunas imprecisiones, hermanos. Otros dicen también que por ende Dios sintió la misma repulsión por su Hijo que la que siente por el pecado, ahí en la cruz. Y en otras ocasiones también dicen que entonces, algunos enseñan y dicen, nosotros entonces somos la esencia misma de la justicia, porque dice el versículo que fuimos hechos en él justicia de Dios. Y dicen ellos, y se refiere a que nosotros somos justicia y somos la justicia. Hermanos, y muchas otras frases más, que por más bien intencionadas que sean dichas, en realidad son imprecisiones que inevitablemente van a afectar o van a contradecir otras doctrinas igual de fundamentales. Como si fuera un mecanismo con muchos engranes que tratan de acomodar en su lugar para que corra el mecanismo o varios mecanismos. Le quitan un engrane a un lugar para ponérselo acá y que pueda correr el otro, pero cuando se lo quitaron al de acá ya no funciona. ¿Me explico? Y así pasa, por ejemplo, con doctrinas como la doctrina de la Trinidad, cuando alguien dice que el Padre abandonó o se alejó del Hijo o se separó de Él. ¿Me explico? Cuanto más rayando en el borde de la blasfemia cuando se dice que el Padre entonces aborreció a Cristo cuando estaba llevando nuestros pecados. Estas imprecisiones se dan cuenta que atacan doctrinas fundamentales. Otra doctrina muy fundamental, como ya lo vimos, es la santidad de Cristo. Ya expusimos cómo aún su propio nacimiento había de ser santo a fin de que su obra fuera cabal y completa. Pero si se dice que entonces Cristo se convirtió en el pecado mismo, entonces ¿dónde quedó su santidad? ¿La perdió con el contacto? Y no solo el contacto, porque dicen ellos que él mismo se convirtió en pecado. ¿Me explico? E insisto que por más bien intencionadas que sean estas frases tratando de enfatizar la obra de Cristo en la redención o en la sustitución, son imprecisiones que atacan y afectan otras doctrinas fundamentales. Pero, aunque es cierto, este no es un tema sencillo. Debemos estudiarlo y expresarlo en la manera en que la Escritura lo enseña. ¿Y cómo lo enseña? Bueno, vayamos a al libro de Isaías, al libro del profeta Isaías en el capítulo 53, donde nos encontramos desde hace ya semanas. Y en el versículo 5 y 6, donde también nos encontramos desde hace ya semanas. Isaías capítulo 53, versículo 5 y 6. Dice el versículo 5: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Hasta allí. Veamos así, hermanos, en esta tarde, las tres imputaciones, o las tres grandes imputaciones. Y estas las vamos a encontrar en estos dos versículos. Y sobre todo, en la frase en la que nos enfocaremos el día de hoy, el final del verso 5 y el final del verso 6, que dice: Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se fijaron? Por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, como tesoro escondido, pero que apenas asoma un poco de su bello color, nosotros debemos excavar hasta descubrir la invaluable pieza. Tallar con tesón sobre ella hasta apreciar su verdadero lustre, su majestuoso brillo. Así, en esta frase encontraremos escondidas las tres grandes imputaciones de la Escritura. La primera de ellas, la imputación del pecado de Adán. En la frase, fuimos nosotros curados. ¿Cómo es que podemos encontrar la frase, la imputación del pecado de Adán en la frase fuimos nosotros curados? Bueno, debemos decir primero, hermanos, lo asombroso de la Escritura, de cómo la misma sintaxis del versículo nos ofrece una cronología de sucesos en el tiempo. Si se fijaron en la sintaxis del verso nos ofrece una cronología de sucesos. Noten, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué fue primero, la llaga o la cura? Y para que hubiese una cura, en este caso dice el verso que hubo una llaga. Para que hubiese esa llaga es porque había necesidad de una cura. Para que hubiera necesidad de una cura, ¿qué había antes? Otra llaga, otra herida que necesitaba ser curada. Así que, en la cronología de esta frase, primero dice el escritor que nosotros primero teníamos una enfermedad o una llaga o una herida. Esta herida necesitaba sanidad. Ya que necesitaba sanidad, a continuación, hablando de la obra del Mesías, dice que el Mesías sufrió una llaga. Luego vamos a ver cómo en el original se expresó esta palabra que llegó a nosotros como llaga, pero el Mesías recibió esta llaga para que a causa de ella entonces nosotros recibiéramos la sanidad. Así pues, ¿qué es lo primero de todo? Que había herida en nosotros, que había algo en nosotros que necesitaba sanar. Quedó claro eso, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitaba sanar? ¿Necesitábamos nosotros que nos sanaran físicamente? ¿Nos habían golpeado? ¿Nos quebramos un pie y necesitábamos sanidad? No. El contexto y el Salmo capítulo 41, versículo 4, nos ayudan a determinar que la clase de heridas de las que fuimos sanados no son heridas físicas, sino son espirituales. Miren, si alguien es rápido en su Biblia y me quiere acompañar al Salmo capítulo 41, versículo 4, se los voy a leer rápidamente. Dice así el Salmo 41, 4. Y yo dije, Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque me quebré el pie. No. Dice, porque contra ti he pecado. El verso nos está enseñando que el pecado entonces incurre en el mal del alma. El pecado produce heridas y enfermedad al alma. Esto encima de la muerte que nos enseña Efesios capítulo 2, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aún así, el pecado, hermano, se constituye en herida, mal y enfermedad para el alma. Así pues, aquello de lo que fuimos sanados por la llaga de este glorioso Mesías no es físico, sino es espiritual. Esperando que haya quedado claro eso, entonces proseguimos. Y hermanos, ya que el contexto nos ofrece la extensión del grupo herido y sanado también, debemos concluir que tales heridas o pecados o rebeliones se presentan desde la más temprana edad. Esto es, ya el contexto nos dijo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y ya el Salmo 41:4 nos dijo que el pecado es causa de que necesitemos sanidad en nuestra alma. Ahora, estas heridas y esta sanidad necesaria, ¿quiénes la necesitan? ¿Los viejos que ya han pecado mucho? No, hermanos, noten que el contexto nos ofrece la extensión del grupo que se encuentra herido, tanto como el que ha de ser sanado, dice el verso 6. Todos nosotros, y cuando dice todos nosotros, ¿a quién se refiere? Se refiere a toda la humanidad. Y si alguien dirá, no, se refiere solamente a todos los que han de ser salvos, está bien, le vamos a dar chance a que piensen que se refiere a los únicamente a los que han de ser salvos. Bueno, ¿los niños no son salvos? ¿Los niños no pueden llegar a ser salvos? Oh, claro que sí. No hay mucha gente incluso que los defiende y dice, ahí dice la Biblia, dejen que los niños vengan a mí. ¿Han oído eso? Y defienden que los niños, entonces, bueno, si los niños pueden ser salvos, ¿salvos de qué? Entonces, si los niños pueden ser salvos, entonces es porque eran antes condenados. Y por lo tanto, entonces, el grupo que ha de ser sanado se extiende en edad, desde los niños hasta los más viejos. Y ahora, si se trata entonces de los niños, nos preguntamos, bueno, pero entonces, ¿a partir de qué edad los niños empiezan a pecar o a hacer mal? Bueno, si son también rápidos y me acompañan al Salmo capítulo 58, versículo 3, encontraremos la respuesta. Salmo capítulo 58, versículo 3, nos dice de la siguiente manera. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que podían hablar, ¿no? Desde que nacieron. Oh, bueno, ¿y la mentira no se dice con la boca? No, como ya vimos cuando vimos el pecado, el mandamiento, perdón, de no mentirás o no dirás falso testimonio, vimos que también se puede mentir con la actitud, con las manos, hasta con los pies. Porque la mentira, hermanos, es simplemente aquello que se opone a la verdad o que expresa algo opuesto o desviado de la verdad. Y esto puede ser expresado hasta con señas. No necesita hablar para ser un mentiroso. ¿Acaso los mudos no mienten? Así pues, dice el verso que son mentirosos ¿desde cuándo? Y como alguien ponía un ejemplo para demostrarlo y decía, ¿cómo un bebé puede mentir? No, ¿cómo se les ocurre semejante cosa? Ah, bueno, han visto a los bebés cuando siendo bebés están por allí y de repente se agarran gritando como si le estuvieran ahorcando. Y luego llega la mamá y lo abraza, ¿qué tienes? Ah, y se calma. Y así en un instante se cayó. ¿Han visto eso? ¿Qué estaba haciendo el niño? Ya estaba mintiendo desde ese momento. Ya estaba manifestando la manipulación y su naturaleza inclinada al mal, engañando a sus padres para que le dieran lo que quiere a causa de su orgullo y de su amor propio y necesidad de atención, aunque cierta necesidad de atención tiene algunos aspectos legítimos. La inclinación al pecado de la naturaleza humana entonces se expresa en esta frase: no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Apréndanse eso de memoria. Niños, apréndanse eso de memoria. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque ya somos pecadores. Pero, ¿cómo es entonces que somos ya pecadores? Bueno, porque el pecado de Adán, las consecuencias del pecado de Adán fueron imputadas a nosotros. ¿Cómo es que recibimos las consecuencias de lo que alguien más hizo? ¿No se supone que eso es injusto? Que alguien más lo hizo, ¿Y ahora yo la tengo que pagar? Hermanos, esto es un asunto legal. ¿Por qué recibimos las consecuencias de lo que alguien más hizo? Por imputación. Allí es donde encontramos la primera imputación de la Escritura. Las consecuencias del pecado de Adán se imputaron a nosotros. ¿Pero por qué usamos esa palabra de imputación? Se oye muy feo. Bueno, la palabra imputación o imputar viene del latín imputare. Esta palabra imputare del latín, que dicho sea de paso, todavía se usa en el italiano, significa atribuir, significa asignar, significa achacar, significa responsabilizar. Y en cierto sentido también significa, como veremos, transferir. La Escritura también define esta palabra. Si alguien quiere ser escrupuloso y decir, no, díganme qué es lo que la Biblia dice. Oh, la Biblia dice, en Filipenses capítulo 1, versículo 18, verso que leímos hace rato, que la palabra imputar significa poner en la cuenta de alguien o transferir algo a la cuenta de alguien. Perdón, les di mal el verso. Es Filemón capítulo 1, versículo 18. Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. El apóstol Pablo nos está ofreciendo ahora una clara definición de lo que es la imputación. Alguien tiene una deuda, en este caso Onésimo, como leíamos, y Pablo dice, pon su deuda en mi cuenta. Yo lo pagaré. Y recuerden que luego dice, yo, Pablo, de mi propia mano escribo, yo te lo pagaré. Eso es imputación. Poner la deuda de alguien o poner algo en la cuenta de alguien más. Así, en virtud del pacto vigente celebrado con Adán, siendo él nuestra cabeza federal, él pecó y se rebeló contra Dios en representación de todos nosotros. Y la consecuencia, esto es, la pena de sus acciones, nos fueron transferidas a sus representados. Les voy a leer otra vez eso por si se estaban haciendo bolas. Así, en virtud del pacto vigente celebrado con Adán, siendo él nuestra cabeza federal, él pecó y se rebeló contra Dios en representación de todos nosotros. Y las consecuencias o la pena de sus acciones nos fueron transferidas a sus representados. Como les decía hace un momento, este es un asunto legal. No se trata de un asunto de que si es correcto o no que le pasen mi culpa al otro o que me echen la culpa del otro. O como dice el dicho, que la haga Juana y que la pague. ¿O cómo era? Al revés. Bueno, ya estoy como el Chapulín. Pero al final, lo que está tratando de transmitir, hermanos, es que en este caso, Adán había hecho un pacto con Dios. ¿Se acuerdan? Dios hizo un pacto con Adán, conocido como el pacto de obras. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Ya vimos los elementos del pacto y vimos también la amenaza del pacto. En este pacto había Adán como El primer hombre y nuestro padre se convertía en la cabeza federal de toda la raza humana. ¿Qué es la cabeza federal? La cabeza federal es el representante de todos aquellos a quienes representa. Por ejemplo, nosotros aquí en México tenemos una cabeza federal, porque saben ustedes que nosotros somos una república federal. ¿Sí sabían eso, verdad, niños? Cada estado está unido en algo que se llama una federación. Y esa federación tiene una cabeza, y esa cabeza se llama presidente de la federación, y en este caso es el presidente de la república. Este presidente, que dicho sea de paso, es elegido por todos los mexicanos de manera voluntaria, se convierte en nuestro representante ante todo el mundo. Y lo que ese hombre haga, ¿nos lleva al abismo a todos o nos lleva a la cima de la montaña? ¿Sí o no? Ay, no, ¿qué nos ha pasado, hermanos, con los gobiernos anteriores que nos tienen donde estamos? ¿Por qué? Porque las cabezas que se han elegido, que son nuestros representantes, toman acciones que después, aunque usted no lo quiera, nos llevan y nos dan en la torre a todos los mexicanos. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros ahora tenemos un presidente, pero déjenme, les traigo una figura de un rey que en aquel tiempo, en tiempos bíblicos, era mucho más común y que, dicho sea de paso, no tiene muchas décadas que se haya abolido este tipo de sistema de gobierno. Pero mientras es un rey, el rey es la cabeza federal de toda la nación. Y el rey toma la decisión de que le sacó la lengua al otro rey y que dice, ¡vamos a la guerra! ¿Y qué dice la gente? Pues ve tú, yo que a mí no me sacó la lengua. ¿Dice la gente eso? No. ¡Vamos a la guerra! ¿Por qué? Porque él es la cabeza federal. ¿Me explico? O viceversa. Nuestro rey fue y le sacó la lengua a otro, y el otro se enoja y manda todas las tropas contra nosotros. ¿Y qué le vamos a decir al rey? No, a mí no me hagas nada, él te sacó la lengua. ¿Yo qué? ¿Podemos decir eso? No, es obvio y es claro que no. Ese señor es nuestro representante, y lo que hace o nos beneficia o nos perjudica, sea lo que sea. Así, cuando el presidente toma una decisión de algún tema en la economía o con los impuestos, pues nos da en la torre a todos o nos beneficia a todos. Bueno, eso pareciera, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de los asuntos políticos, la cabeza federal es la que toma las decisiones y todos los que están representados por esa cabeza reciben las consecuencias, les es transferida en su cuenta las consecuencias de aquel que lo decidió. Entonces, que dicho sea de paso, hermanos, entre paréntesis, este año que estamos en año de elecciones, yo sé que ustedes ya no son partidistas, esto es, esas personas que votan por un partido nomás por tradición, es que siempre hemos votado por el PAN o cualquier otro partido político. Pero deben tener bien claro que cada diputado y cada senador o legislador que se elige, hermanos, ustedes están eligiendo a su representante en la Cámara, en el Congreso, ya sea estatal o en el Senado en la República. Y esa persona va a hablar por ustedes. Así que antes de que le pongan la crucecita, ustedes deben preguntarse, ¿qué piensa este señor? Porque ustedes le están poniendo la crucecita porque tiene el color de del partido por el que siempre han votado, pero resulta que ese señor cree en el aborto y está pensando que en cuanto lo instalen va a poner una ley que legalice el aborto, y ustedes ahí están poniéndole crucecita nomás porque piensan que ese partido es bueno. ¿Me estoy explicando? Esa es ese tipo de representación. Esas personas nos representan de tal manera que el diputado, digamos, por el distrito en el que ustedes viven, va y dice, mi distrito, incluida la familia fulana y aquel que dice que es hermano, queremos que se legalice el matrimonio homosexual. Y tómala, ya nos llegó a todos. ¿Sí me explico? ¿Sí, hermanos? ¿Lo queremos? Pero se dan cuenta que la representación y las consecuencias de la representación son inevitables. No se pueden evadir. Porque por eso lo elegimos. Y es nuestro representante. Y entonces vamos a tener que atenernos a lo que hace. Si mete la pata, ya nos llevó a todos. Pero si lo hace bien, ya nos beneficiamos todos. ¿Me estoy explicando con esto? Así. Adán, en representación nuestra, se rebeló contra Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, Adán era nuestro representante, el que iba a ir y hablar por nosotros, el que iba a actuar por nosotros. Fue y pecó contra Dios y se rebeló contra Dios. Y entonces, ¿cómo nos fue a todo el resto de los que estamos bajo su representación? Que el enojo de Dios y la separación de Dios no solo cayó sobre él, sino sobre todos los que representaba. Y ahí está incluido usted, y ahí estoy incluido yo. Por lo tanto, la pena de sus acciones, de las acciones de Adán, fueron transferidas a sus representados. ¿A quiénes? A todos nosotros. A todos se nos fue transferida la pena de lo que Adán hizo. Y desde entonces pecamos. Desde entonces es que morimos. Y esto, aunque no sintamos la culpa, y debo decir la culpabilidad, o el remordimiento de culpabilidad del pecado que Adán cometió. Porque, pregunta, ¿cuántos de ustedes se sienten culpables por lo que Adán hizo? ¿Experimentan la culpabilidad? ¿Experimentan ese demérito por el pecado que cometió Adán? La verdad es que ninguno de nosotros. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero, hermanos, estos pecados que nosotros vamos cometiendo a causa de que a partir de entonces el pecado entró en el mundo y el pecado se apoderó de nuestras inclinaciones, a partir de allí nosotros nacemos con esa inclinación y pecamos porque somos pecadores. Y estos pecados van corrompiendo nuestra alma como abiertos verdugones en nuestro ser. El pecado entonces va, hermanos, corrompiendo nuestras almas como abiertos verdugones en nuestro ser. ¿Y por qué digo abiertos verdugones? Porque cuando nosotros leemos en el capítulo 53 de Isaías, en el versículo 5 al final, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta palabra que se tradujo como llaga es una palabra hebrea que significa o que hace referencia a la marca que deja el látigo o la vara cuando azota el cuerpo. Se refiere a ese daño, esa línea que queda marcada por, ya sea por la vara o el azote que ha sido dado. Esta palabra en otras ocasiones se traduce también como herida, de donde entendemos que cuando dice por su llaga se está refiriendo a esa marca de azote que no solo ha dejado rojo, sino que ha sido abierto, como ya veíamos cuando hablábamos acerca de herido fue por nuestras rebeliones, y cómo estos verdugones son más bien heridas abiertas del látigo que castigó nuestros pecados en Cristo nuestro Señor. Y así, hermanos, en nuestra alma los pecados se convierten en estas cosas que requieren la sanidad del Señor. Pero ¿cómo fueron sanadas estas heridas? Dice, bueno, debemos decir que fue mediante otra gran imputación. Dice el verso, nuevamente volvamos ahí, final del verso 5. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo es entonces que fueron sanados estas heridas nuestras que había previas a que nuestro Señor fuera herido? Bueno, mediante otra imputación. La misma frase nos está diciendo que Él sufrió heridas para causarnos sanidad. Y las frases anteriores nos han venido diciendo que Él sufrió heridas a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras rebeliones. El motivo de la llaga merecida aquí se expresa en las frases del contexto y se resume en el final del verso 6. Miren el verso 6 como dice al final, encuentren la parte de donde dice más Jehová. Están allí, dice, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué es esto? Imputación. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Esto es, Dios puso en la cuenta de Cristo, ¿qué puso? La pena de nuestro pecado. Pues, de la misma forma como el absolutamente justo y bueno Dios cargó en nuestra cuenta la pena del pecado de Adán, así cargó también a la cuenta de Cristo la pena de nuestros pecados. Tal vez alguno, mientras estábamos hablando de la primera de las imputaciones, habrá pensado, pues es injusto, yo que tengo la culpa de lo que ha hecho Adán, y yo por qué tengo que pagar por lo que él hizo. Ya vimos que él no es nuestro representante, nuestra cabeza federal. Pero aún, encima de todo eso, hermanos, nuestro gran Dios glorioso y amoroso obró algo para dar solución a este problema que tenemos. ¿Y qué hizo? Él ahora entonces imputó el pecado nuestro en la cuenta de Cristo. Dios no tenía que hacerlo, no tenía necesidad de hacerlo. Él solamente podía sentarse en su trono y esperar a que nosotros le buscáramos e hiciéramos todo lo que estuviera de nuestra parte para buscarlo y obedecerlo. Pero Él, en su gran amor y misericordia, quiso proveer un medio, un cordero justo, bueno y santo, para transferirle a Él, ahora imputarle a Él, las consecuencias de nuestros pecados. Pero antes de continuar, debemos recordar algunas definiciones que ya vimos en las ocasiones anteriores. Recuerden primero lo que es el pecado. ¿Se acuerdan? El pecado es toda transgresión o desvío de la ley establecida. ¿Se acuerdan que lo vimos? El pecado no es solo el maldecir a alguien, darle una patada, hacer algo, robar, matar, no. El pecado es toda transgresión, es decir, no cumplir, y todo desvío, es decir, no hacerlo perfecta y exactamente como me lo dijo, de la ley que ha sido establecida, en este caso la ley de Dios. ¿Qué es la culpa? La culpa se expresa en dos formas, decíamos. Hay dos clases de culpa. La culpa de la que no nos, o la que no se interviene en esta imputación, es la culpa que podemos llamar la culpa experimental o la culpabilidad experiencial. Esta culpabilidad es aquella que se expresa con las palabras criminalidad y demérito. Decíamos que esta culpa es inseparable del pecado. Esto es, pecamos y hay culpa. Pero a la culpa a la que nos referimos es aquella sensación o aquel sentimiento de degradación y de mérito, de criminalidad y de mérito. Cuando alguien hizo algo, sabe que hizo mal y siente esa culpa. ¿Me explico? Ese es ese primer tipo de culpa. Este es inseparable del pecado. Se peca y se experimenta. Y es experimentada únicamente por el pecador. No lo puede experimentar el papá, la mamá, el tío o el hijo, sino únicamente el que peca es el que experimenta esa culpa. Y esta culpa lo acompaña al pecador permanentemente. Se queda allí y siempre estará allí, a menos que apalee su conciencia. Pero esta culpa siempre permanecerá allí. Por eso decíamos, en la ocasión anterior hablábamos de lo que los reformadores llamaban el estado penitente. Esto es que el cristiano que ha sido justificado y perdonado y salvo, aún así, él sigue viéndose y sintiendo la culpa aún de sus pecados pasados. Algunos han dicho, ya el Señor te perdonó, ahora perdónate a ti mismo. Hermanos, es una frase más psicológica que otra cosa, porque la culpa permanece siempre en el transgresor. Y esta culpa es intransferible. Yo no le puedo pasar mi sensación de culpa al otro. Yo no puedo hacer que el otro se sienta culpable por mí, porque él no hizo lo que yo hice. Y a la vez, entonces, como les decía, no puede ser quitada ni aún con la justificación ni con el perdón. Por lo tanto, cuando decimos que el Señor cargó en Cristo, cargó en Él el pecado de todos nosotros, aquí hay que separar algunas cosas a fin de ser precisos. Esto es, no se trata entonces de que el Señor agarró nuestro pecado, el pecado en sí mismo, y se lo echó encima al Señor Jesucristo y lo embarró con nuestro pecado, y entonces Cristo ya, ahora sí ya puede ir y pagar por nuestro pecado. No, porque en primer lugar, como les decía, este tipo de culpa es intransferible. Esto es, nuestro Señor Jesucristo jamás pudo sentirse culpable por lo que nosotros hicimos. Porque la culpabilidad, como les decía, es inherente e inseparable del que pecó. Ustedes pecaron y yo no tengo por qué sentirme culpable. O yo no voy a sentirme culpable. Ahora, eso ya lo vimos la cuestión anterior. La segunda forma de culpa es una forma que podemos llamar la culpa legal. Y es esta culpa legal la que sí interviene en este proceso o en esta transferencia de la imputación de nuestros pecados a nuestro Señor. Esta culpa legal es la obligación de dar satisfacción a la justicia. Esto es tal vez mejor entendible cuando lo expresamos con la frase, eres culpable. Esto es, has hecho algo que te originó una deuda con la justicia. Tienes ahora la obligación de dar satisfacción a la justicia. Esta culpa legal se elimina mediante la satisfacción de la justicia. Recuerden que la otra no se elimina, sino es permanente. Pero la culpa legal, porque otra vez les dije hace un momento, estamos hablando de asuntos legales. La culpa legal sí se puede eliminar. ¿Y cómo se elimina? Mediante la satisfacción de la justicia. Esto es, se incurrió en una transgresión a la justicia. Como veíamos la ocasión anterior, la espada de la ley tiene que ser cubierta de sangre a fin de que se dé satisfacción a la justicia. Y esta satisfacción a la justicia bien puede ser hecha de manera personal o vicaria. ¿Por qué? Porque la justicia busca satisfacción y en ese aspecto está contenta con que pague el transgresor o alguno otro. Es como, por ejemplo, nuestro hijo está jugando y rompe el vidrio de la ventana del vecino. Allí, nuestro hijo experimenta estas dos culpas. La culpa moral, si le podemos decir así, o experimental, como decíamos, sabe que ha hecho el mal. Pero también está la culpa legal, esto es la obligación de dar satisfacción a la justicia y en determinado caso que podríamos comparar con la necesidad de que el vidrio sea restaurado. Al dueño de la ventana no le interesa si ustedes ponen a trabajar a su hijo para que ahorre y junte lo necesario para que pague el vidrio, o ustedes saquen su cartera, tomen el dinero y le paguen el vidrio. ¿Me explico? Al dueño del vidrio le da igual. Lo que él busca es que su vidrio sea resarcido. En cuanto a la satisfacción a la justicia, eso es algo semejante. La justicia tiene que ser satisfecha. ¿Quién la satisfará? Esto, la justicia no se mete en esas cosas. Así pues, esta pena, esta culpa legal puede ser transferible de manera vicaria. Esto también se ejemplifica como cuando los bancos, ustedes, no se les ocurra, pero firman de aval y se pela el que pidió la deuda y se va para otro lado, nadie lo halla. Entonces, la culpa legal se le imputa al que se le ocurrió poner su firma en la partecita que decía aval. Y a partir de ahí, la deuda de esa persona es suya. Y usted la tiene que pagar. El banco dice, no sé, a mí alguien me tiene que pagar. ¿Me explico? Bien. Pena es el grado de castigo merecido proporcional al pecado para dar satisfacción a la justicia. La pena es el castigo merecido y es proporcional al pecado. Y esto o esta pena lleva el propósito de dar satisfacción a la justicia. Ya vimos la ocasión anterior que se refiere a que no lleva el mismo grado de castigo aquella persona que ha incurrido en un pecado grave como aquella que no lo ha hecho, y que la pena es proporcional a la gravedad del pecado. Poníamos un ejemplo que es como cuando una persona mata a otra y comete un homicidio en primer grado, sería una burla a la justicia. Decíamos que esta persona, o que más bien se le impusiera a esa persona un centavo de multa por lo que hizo. ¿No suena eso fuera de razón, desproporcionado? Así pues, la pena tendrá entonces un grado proporcional al pecado. Habiendo definido todo esto, entonces podemos afirmar que cuando se dice que nuestros pecados fueron imputados a Cristo, o que Él llevó nuestros pecados, no se significa, hermanos, que realmente Él cometiera nuestros pecados, o que Él fuera moralmente criminal a causa de ellos, o que el demérito de los mismos estuviera sobre Él. ¿Sí? Ya que definimos todo esto, entonces entendemos que cuando decimos y afirmamos que nuestros pecados fueron imputados a Cristo y que Él llevó nuestros pecados, esto no significa que realmente Él cometiera nuestros pecados o que Dios agarró el pecado y, como decíamos al principio, como algunos dicen imprecisamente, lo convirtió a Él en pecado, que lo revolvió como si fuera un atole, lo revolvió con el pecado y entonces ahí está el pecado, ¿no? Porque entonces Cristo se habría convertido en pecador en ese momento. Es decir, el pecado habría sido parte de Él, ¿y dónde entonces queda su santidad y su justicia y su perfección? No significa que Él fuera moralmente criminal a causa de ello. Esto es, que cuando le es transferida nuestra pena, esto no le convierte a Él en criminal. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Él no los cometió. ¿Sí? Y no decimos que el demérito de nuestros pecados estuviera sobre Él. Dice el teólogo Charles Hodge, todo lo que se significa es que Él tomó, usando el lenguaje de los viejos teólogos, nuestro puesto ante la ley. ¿Qué significa esto? Él asumió el responder a las demandas de la justicia por los pecados de los hombres. O como expresa el apóstol Pablo, sigue diciendo Charles Hodge, ser hecho maldición por ellos. ¿Me explico? Así que, de la misma manera, como a nosotros no se nos ha imputado o no se ha dicho verbalmente que nosotros realmente comimos aquel fruto, lo que nos ha sido imputado es la pena de la transgresión cometida por nuestra cabeza federal, nuestro representante. Y de la misma manera, cuando nuestro Señor Jesucristo, o cuando Dios transfiere, imputa a Cristo las consecuencias de nuestro pecado, no está transfiriendo el pecado en sí mismo, sino la pena de nuestros pecados. ¿Me explico? No es el pecado en sí mismo, y como les decía hace rato, que se lo embarra y se lo pone. No.
Cristo es absolutamente justo, perfecto y santo. Es la pena de nuestros pecados, el castigo y la carga de nuestros pecados la que es puesta sobre Él. La pena, recuerden, el grado de castigo merecido por nuestros pecados para dar satisfacción a la justicia. Cristo entonces tomó sobre sí nuestra responsabilidad de dar satisfacción a la justicia por lo que nosotros habíamos hecho. Y Él siguió siendo inocente. Mientras llevaba a cuestas la pena, el castigo proporcional de nuestros pecados sobre sus hombros en la cruz. De tal manera que, número uno, Cristo no experimentó la culpabilidad de nuestros pecados. Como ya vimos, no es que Cristo en la cruz entonces estaba llorando, afligido porque había cometido todo lo que ustedes cometieron y yo también. No, en esa clase de pena experimental no la experimentó nuestro Señor. Número dos, no le fueron transferidos nuestros pecados en sí mismos a su persona, sino la deuda de nuestros pecados. En tercer lugar, no fue por ende culpable de nuestros pecados, porque eso es otra consecuencia. Si me quitan mis pecados a mí y se los embarran a Él, entonces yo ya no tengo nada y Él los tiene ahora. ¿Eso no lo hace a Él culpable? Es como cuando alguna vez están dos personas, una de ellas agarra algo ajeno y están solos y abren la puerta asustado, le avienta la cosa al otro y el otro la cacha. ¿Y ahora qué? Los dos son culpables. ¿Me explico? El Señor entonces no fue culpable de nuestros pecados. Cuatro, no se convirtió entonces en pecador a causa de nuestro pecado, ni mucho menos en el pecado mismo. ¿Me explico? No se convirtió en pecador a causa de nuestros pecados, ni mucho menos se convirtió en el pecado mismo, porque esto entonces le haría a Él, le dejaría de ser santo. ¿Me explico? Cinco. No sufrió entonces separación de Dios en ese sentido. De que como se convirtió en pecado, entonces Dios dijo, órale por allá, no, yo no te puedo ver. No. En ese aspecto, no fue así. Entonces, ¿por qué dijo, Dios mío, por qué me has abandonado? Ah, ese es otro asunto que hay que estudiar con más profundidad. Pero, porque decir que Dios, el Padre, se ha separado de Dios, el Hijo, a causa del pecado que agarró, entonces es dividir a la Trinidad. El único solo Dios indivisible que existe en una sola sustancia, pero en tres personas distintas. ¿Me explico? ¿Se fijan cómo les decía desde el principio que todo esto afecta a otras doctrinas fundamentales? Seis, ni mucho menos experimentó el rechazo, la aversión de Dios. Porque recuerden que Dios no solo rechaza el pecado, para Dios el pecado es repugnante. ¿Podría Cristo convertirse en algo así delante de los ojos del Padre?
7. Cuando colgaba del madero, era tan santo y justo como antes de descender del mismo trono en el cielo. ¿Me explico? Amigo, Cristo era el ser más inocente y santo a quien Dios decidió cargar la culpa legal, la pena legal que tus pecados y los míos merecían. Él estaba allí, colgando en la cruz, santo, perfecto y sin mancha, y a la vez castigado por tus pecados y los míos. Míralo allí, cuán santo e inocente, molido por tus pecados. Míralo allí, perfecto y sin defecto alguno, mas lleno de sangrantes heridas por tus pecados. Para que tú quedaras tan limpio como Adán en el día de su creación. Para que tú tuvieras acceso seguro al Padre. ¿Has reconocido tú tu condición, como leíamos en el Salmo al principio? ¿Ha pesado sobre ti la culpa de tus pecados? ¿Has reconocido que no hay bien en ti y que por más que has intentado no puedes agradar a Dios en tus propias fuerzas, no puedes obedecer a Dios? Oh, ahora tienes que creer que tus pecados fueron imputados a Él y que ahora eres limpio, si has ido como el salmista en arrepentimiento. ¿Qué hizo el salmista? Leamos por último lo que hizo el salmista en el capítulo 32 del libro de los Salmos. Salmo capítulo 32 dice en el verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Han sentido ustedes que el peso de sus pecados les agobia y les hace envejecer y gemir? Hagan lo que hizo el salmista, dice el verso 5: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis pecados, mis transgresiones al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso oraré a ti, todo santo, en el tiempo que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a Él, estas a Él. Así que, amigo, haz lo que hizo el salmista. Declara y confiesa tu pecado. Ve con él y dile lo que has hecho. No te avergüence. Allí tú solo, aún en medio de todos nosotros, dile: Señor, he hecho mal delante de ti y no soy capaz de obra alguna buena o agradable ante ti. Ten misericordia de mí, perdona mi maldad. Sea yo contado entre aquellos cuyas transgresiones fueron sobre Cristo. Ten, Señor, misericordia de mí. Hazme uno de tus hijos. Aunque yo no tengo derecho y
Más bien prefiriera ser tratado como uno de tus esclavos. Ten misericordia, Señor, y perdona mi pecado. Y el Señor te oirá, y tus iniquidades, el peso y la pena de tus iniquidades serán llevadas en los hombros de aquel que en el madero pagó por todos los pecados de su pueblo.